1:07, estamos en COPE Más Cantabria. Gracias por estar con nosotros. Ya sé que conoces a estas alturas lo que es Plenitude, la empresa de electricidad, de energía. Pues que sepas que está presente en más de 15 países. Su modelo de negocio abarca la producción de electricidad a partir de 4 gigavatios de capacidad renovable instalada, la venta de energía y soluciones energéticas a más de 10 millones de clientes en Europa y una extensa red de 21.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos. Mira, en este contexto, Plenitude Iberia sigue impulsando su crecimiento y expansión. Por ello, acaban de inaugurar su primera flagship en Santander, en la calle Calvo Sotelo 14, hace escasamente media hora. Es decir, una empresa, una tienda referencia en la capital de Cantabria. La inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, y del director general de Plenitude Iberia, Antonio Colino, entre otras personalidades destacadas. Le hemos preguntado a Antonio Colino qué busca Plenitude con este nuevo formato de flagship en Santander y qué beneficio tiene el cliente.
La idea de hacerlo en Cantabria, pues bueno, es una señal, ¿no?, del arraigo que tenemos en la región, la cantidad de años que llevamos aquí desarrollando nuestra actividad, y bueno, pues era muy especial para nosotros el simbolismo de que esta primera tienda pues fuera aquí en Cantabria, ¿no? Luego, a partir de ahí, es más que una tienda en sí mismo, sino que queremos que sea un espacio pues más experiencial, donde la gente pues pueda acercarse un poco a la energía, cómo se ve, ¿no? La gente que se acerque, pues hay una maqueta donde se ve todo el detalle de cómo funciona el sector, y queremos que la gente pues no solo entre a comprar, ¿no?, sino que también pues sea un espacio pues de comunidad donde la gente pueda conocer cosas. Haremos muchas activaciones para que la gente pueda interactuar con la tienda, sobre todo en el sentido de que tenemos, ¿no?, sentimos una responsabilidad siempre en esta transición energética, al ser parte de esa cadena de valor y la más cercana de todo ese sector tan complejo al cliente, pues bueno, sentimos esa responsabilidad de hacer que el consumidor se acerque a la energía, y bueno, pues a eso inauguramos este espacio.
También le hemos planteado a Antonio Colino, que es el director general de Plenitude Iberia, cuántos empleos genera Plenitude en Cantabria y cómo esperan evolucionar.
Bueno, desde hace ya varios años venimos creciendo bastante, ¿no?, en la fuerza laboral que tenemos en la región. Queremos seguir creciendo aquí. Ahora mismo tenemos del entorno de 200 personas trabajando con nosotros, y en 2020 pues no llegaba ni a las 100, ¿no? Así que el crecimiento ha sido muy grande. Y esperamos seguir creciendo en la región. Es nuestra zona principal donde más arraigo tenemos. Y no solo queremos crecer en número, sino que también pues crecemos en calidad, ¿no? Una de las grandes señas que hemos tenido en este crecimiento es que hemos repatriado mucho talento a la región, que hemos crecido en empleo de calidad, y el nivel de los profesionales que conseguimos atraer, pues bueno, no encuentran sitios donde trabajar en Cantabria al nivel que pueden hacerlo en Plenitude. Así que sí, siempre hemos crecido aquí y queremos seguir creciendo.
Por último, consultamos a Antonio Colino qué implantación tienen en Cantabria y cuál es el objetivo de crecimiento de Plenitude.
Bueno, claramente con todo esto que venimos comentando, ¿no?, de la regla de región, desde luego Cantabria es la región pues donde mayor penetración tenemos en cuota de mercado. Para que se hagan una idea los oyentes, si a nivel nacional tenemos una media del entorno al 1% de la cuota de mercado, en la región de Cantabria estamos en el entorno del 5%. Esto se traduce en que actualmente tendremos en la región algo más de 25.000 clientes entre luz y gas, ¿no?, lo cual es un número, pues ya digo, ¿no?, ese número más o menos en torno a ese 5% de la cuota de mercado, y desde luego queremos seguir creciendo, ¿no? Nuestro plan de los próximos años es duplicar ese número de aquí a 2028, y estamos en esa senda, nos debería llevar a superar los 50.000 clientes en la región.
Bueno, pues este espacio innovador, esta primera flagship en Santander de Plenitude, que se llama Plenitude Experience Store, ha sido diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia educativa y personalizada, permitiéndoles explorar de forma interactiva los productos y soluciones de Plenitude. Asimismo, la apertura de este espacio refleja el firme compromiso de Plenitude con la innovación y la transición energética. El espacio fusiona una zona comercial con maquetas interactivas, pantallas táctiles y áreas dinámicas, proporcionando una forma accesible y educativa de explorar el mundo de la energía y los valores de iniciativas de Plenitude. Así, los visitantes van a poder disfrutar de una experiencia única y sentirse parte del cambio hacia un modelo energético más sostenible. Recuerda, se ha inaugurado hace unos minutitos la primera tienda referencia Plenitude en Santander, en la calle Calvo Sotelo 14, y se llama Plenitude Experience Store.
Tu cocina soñada ahora es una realidad con los días Movalpa. Ven a diseñar y personalizar el corazón de tu hogar con nosotros para inspirar tu día a día. Hasta el 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Poncho Joyeros, desde 1975, compramos relojes, Rolex, Cartier, Omega, en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Has comenzado el día con ganas, con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Soinco, reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torrelavega, y en cocinasoinco.es.
Sal de la rutina. Déjate sorprender con el menú ejecutivo del restaurante La Capitana. Saborea la cocina de temporada en pleno Puerto Chico. Tú eliges, en la terraza cubierta o nuestro confortable comedor. La Capitana, en Castelar 5, Santander.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y cuarto en esta jornada de martes. Ya a esta hora queremos conocer cómo se circula en Cantabria. Para ello nos vamos a la DGT. Hola, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. Momento tranquilo en la red de carreteras de Cantabria, pero aún así os vamos a pedir que moderen la velocidad, porque las obras de mantenimiento de la A67 en Requejo podrían llegar a dificultar el tráfico, por lo que le recomendamos que aumenten la distancia de seguridad, especialmente en el carril que se dirige a Santiurbe de Reynosa.
Gracias, Alba, por esa actualización. Nos montamos en un coche de Autopalas, la nueva concesión oficial Peugeot en Cantabria, que te ofrece 8 años de garantía en toda su gama. ¿Te imaginas qué seguros tienen que estar en Autopalas para ofrecerte tanto respaldo? 8 años de garantía, porque Peugeot es calidad, confianza y tranquilidad en cada kilómetro. Descubre todo lo que Peugeot tiene para ti en Santander, en la avenida de Parayas, y en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Y con un Peugeot nos subimos y nos vamos directamente hasta Pechón. Una buena sugerencia gastronómica para los fines de semana la tienes en la parrilla El Fogón, con un excelente cocido montañés que ha sido galardonado en 2022 con el primer premio en la Ruta de los Pucheros. Y además puedes pedir la auténtica carne de Tudanca a la parrilla y pescados también a la parrilla. Reserva mesa, apunta, toma papel y boli, 942-71-74-75. Y en Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis. Es un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y también un acogedor interior. Allí tienes la carta de picoteo, carnes de Tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. En Somo tenemos dos sitios para recomendarte. El primero es La Alberuca. Son nuestros amigos que tienen el mejor cocido montañés. Lo puedes saborear, eso sí, solo los fines de semana. Y a diario, no olvides pedir su rico picoteo. Y en el restaurante Meiji tienes las jornadas de los calzots. Un año más se celebra en Somo. Para comenzar, pide esos exquisitos calzots y después puedes escoger, por ejemplo, unos caracoles a la montañesa, butifarra con huevos, callos y más sugerencias por solo 30 euros. Y atención, porque este precio incluye el postre, la bebida y el café. Y si hablamos de unas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, nada, pasa Somo, pasas el puente, vas a Pedreña y en la curvita está el asador El Tronqui. Claro, tiene más de 30 años de experiencia que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. Y con nuestro Peugeot de Autopalas nos vamos hasta Barros, los Corrales de Buelna. Ahí está Casa Paulino, que tiene menú diario, pero también una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Y en Santander puedes disfrutar en el barrio pesquero de los restaurantes La Chulilla, La Nueva Gaviota y Marisquería Casa José, que te ofrecen en cada uno de ellos raciones de zamburiñas, albóndigas y rabas de chipirón al mejor precio, acompañado de cervezas 1870. Una y 19, hacemos un pequeño alto y recibimos a nuestras avispas, porque hoy, como todos los martes, tenemos ración del avispero.
Los amantes del buen café están de enhorabuena. La nueva panadería Peter y Pan te espera en el centro de Santander para saborear la mejor repostería artesana con el aroma del mejor café.
Y si valoras el pan de calidad, tienes un gran motivo para venir a la calle Cádiz 14. Pan y mucho más en Peter y Pan.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce en Puente Arce junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega y en palaciodearce.com.
Poncho Joyeros. Compramos todo tipo de piezas de oro, joyas, monedas, lingotes, relojes, anillos, pulseras, oro blanco y collares. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega. 63 63 63 339.
Hay sabores que nos hacen sentir en casa. Y ahora tenemos uno nuevo para ti. Descubre el nuevo pan de calabaza de Gómez Pan y Panadería Torre. Suave, esponjoso y perfecto para tostar en el desayuno, para una merienda en familia o simplemente para disfrutar en cualquier momento. Ven a probarlo y hazlo parte de tu mesa. Gómez Pan y Panadería Torre. Te esperamos en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Eras y Maliaño.
Cuando haces tu compra, ¿cuánto tiempo pasas comprobando si un producto es realmente saludable? Ampros te ayuda a encontrar productos sostenibles y sociales. Visita nuestras tiendas en el espacio La Biosfera de Hipercore en el Corte Inglés, en Mercasantander Peña Castillo y ahora también en el centro de Santander, en la calle Marcelino Sanz de Santuola 8.
Productos ecológicos de nuestros huertos y platos de nuestro catering. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Conoce las 6 ventajas de la Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria, el avispero.
Una y 21 minutos. Estamos con la sintonía del avispero, como todos los martes. Yo hoy tengo el placer de recibir aquí a mi derecha a Juan Carlos de la Fuente, periodista. Periodista jubilado, pero uno deja de ser periodista. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos.
Hola, muy buenos días. Encantado. Así sí, mira... sí, no, eso no se deja de ser, ¿no?
Claro, miras la vida con ese rigor periodístico y ya te dejas llevar un poquito. ¿Cómo estás ya llevando ese tránsito?
Bien,
un año
bien,
de jubilado ya, ¿no? Casi.
Uno. No, qué va. Ah, ya dos. Pasa el tiempo muy rapidito. Sí, me fui un poquito antes de tiempo y tal, sí. Un poco anticipadamente, pero ya han pasado 2 años de pero te puedo decir que leo más periódicos ahora que cuando trabajaba, entre otras cosas, porque ahora tengo más tiempo.
Claro, también es verdad. Juanma Brun, ¿qué tal? Abogado, escritor, ¿cómo estás?
Muy bien.
A mi
estamos aquí muy bien.
Totalmente a aleatorio, ¿no?
Aleatorio, ha sido casualidad. Yo estaba pensando, Dios, espero que cuando me jubile y me preguntes, bueno, y me jubile de abogado y digas, bueno, ¿sigues siendo abogado o jubile? No.
No, tú
yo
no.
Te diría no. Tú directamente yo te diría no, fuera. Yo jubilado fuera.
Sí, sí, sí.
Jubilado de escritor no, seguiré, pero vamos, de abogado sí.
Antes de empezar con la actualidad de la comunidad autónoma, de lo que puede llamar la atención, estábamos hablando antes de entrar aquí con la sintonía del avispero de la capacidad de aguante o de trabajo o de asimilar la exigencia laboral, porque hace un par de semanas hablábamos con el jefe de unidad psiquiatría de Valdecilla, el doctor Jesús Artal, que hablaba de las bajas laborales, que se han multiplicado de forma exponencial, que la gente, cuando pasamos la pandemia, dijo textualmente, hay que cuidarse más, hay que mirar por uno mismo, y que lo han cogido al pie de la letra, pero claro, esa línea difusa entre, sí, sí, tienes que estar bien mentalmente, cuidarte, no estar agobiado y tener que regresar al trabajo, que eso es una realidad, ¿cómo se puede jugar entre esas dos aguas, no? Y claro, nos preguntamos si la sociedad actual o se quiere más, o las empresas actuales exigen más y por eso hay tantas bajas. Claro, somos dos generaciones diferentes, Juan Carlos. ¿Tú cómo lo ves desde esa perspectiva de exigencia en el trabajo, de aguante laboral de las nuevas generaciones? ¿Cómo lo percibes?
Yo en algún caso se lo he preguntado directamente a empresarios, ¿no? Que bueno, es una de las partes, obviamente, y su opinión puede ser un tanto parcial. Pero sí que, sobre todo desde el punto de vista comparativo, como tú lo estás planteando, ¿no? De la disposición para el trabajo, vamos a decirlo así, de generaciones anteriores y de las actuales. Y te dicen unánimemente que mucho menos. Yo creo que hay una filosofía, yo en algún momento lo he escrito en algún artículo, una filosofía, nosotros, mi generación, las generaciones próximas a mi edad, teníamos la filosofía del esfuerzo, del trabajo y del progresar a través del trabajo. Ahora creo que se valora bastante más lo que yo llamo la filosofía del ocio, ¿no? Y puedo decir, o sea, que lo primero es el ocio, sí, claro, hay que trabajar porque hay que ganarse la vida, pero oye, a mi generación te decían, oye, 200 euros más por trabajar 3 horas más y vas como un fiera a trabajar las 3 horas más. Ahora mismo se lo piensa, dice, no, bueno, mira, perdona, por 200 euros no me interesa, yo prefiero disfrutar y tal. Tengo que decir una cosa, no estoy diciendo que los acertados fuéramos nosotros,
claro,
y los equivocados los de ahora. No lo sé, quién estaba en lo cierto, ver, o quién estaba
estamos
equivocado.
En eso del vivir para trabajar o el trabajar para vivir.
A ver,
¿no?
Yo tengo que impugnar un poco esta, porque yo además es que tengo, me parece que hay un poco una distorsión o romantización de nosotros mismos. Yo estuve, fíjate,
pero
la primera vez que yo
cuál,
creo,
nuestras generaciones.
Sí, nuestras generaciones. Yo estuve. Recuerdo haber tenido una tertulia de esta, fíjate, cuando yo tenía 15, 16 años, que estaba en el consejo escolar del instituto y era de repente, y no sé si fue incluso en la COPE.
¿Ah, sí?
o en Onda Cero, no recuerdo, sí, sí. Quizás Onda Cero no, y recuerdo que yo como representante del joven me echaban en cara todo el rato que ahora no le damos valor al esfuerzo, que no trabajamos, algo parecido que está diciendo él. Yo, claro, yo, chaval de 15 años, pues decía, claro, tenía esa cosa de los mayores que decían aquello, digo, pues habrá que creerles, porque todos coinciden en que trabajaron duro, fue muy duro y nosotros éramos más vagos. Quiero decir, esto además es una cosa recurrente. Yo creo que antes lo comentamos. Yo recuerdo, y justamente leí por esas épocas, un poco después, un artículo de Larra donde hablaba de que su padre se quejaba de que era un vago y que no trabajaba como habían trabajado sus padres. Entonces me parece esto algo cíclico. No digo que en un momento determinado, por el impulso de la sociedad, por la situación de la sociedad, esto pueda pasar, que haya un momento más de parar, y una generación que, por unas circunstancias socioeconómicas...
Lo que yo digo es valorar, no es que no trabajen, sino que valoran más
que sea, pero que eso puede ser, pero que esto, si esto sucediera de verdad y no fuera una distorsión que tenemos nosotros de cómo hemos luchado, cómo hemos trabajado, más allá del ejemplo personal de cada uno, si esto, digo, no fuera así, yo me da la sensación de que no deja de ser una distorsión del
tiempo.
Pero
perdón, yo no hablo de vagos, no vagos, trabajo, no trabajo, ¿eh? Yo os he planteado un dato objetivo, que las bajas laborales han aumentado de forma exponencial en los últimos años tras la pandemia.
Y sobre todo en los jóvenes.
Eso es un dato objetivo.
Y sobre todo en los jóvenes.
Por eso, entonces, yo me planteo si realmente, que es algo numérico, las bajas es porque la presión que exige hoy en día una empresa es tal que no puedes asumirla y te pides la baja, o que aguantamos menos.
Yo creo que mitad y mitad.
Yo me costaría por ahí. Más, fíjate, yo en esto, fíjate, derivaría más a la segunda opción de aguantamos menos, pero no como un sentido peyorativo. Quizás exigimos más del trato que debemos recibir. Yo tengo, bueno, todas las tendremos, claro. No me gusta ir al ejemplo personal, pero trabajo desde 16 años en todo tipo de trabajos. Y desde luego, en algunos momentos he tenido que asistir ante, desde luego, tratos no solo a mí, sino muchas veces a compañeros. Y digo, es así como, era una forma de ser jefe que yo creo que quizás es ahora más difícil de aceptar y se acepta menos, y quizás eso provoque que por otro lado digas, pidas más exigencia de un mejor trato, de mejores garantías laborales, etcétera, y no achacarlo siempre, en este caso, pues a los jóvenes o al trabajador, sin quitar la responsabilidad individual de cada uno que oye, en su vida tiene que hacer el esfuerzo preciso para que le vaya bien.
No, está claro que la mayor exigencia me parece lógica, la sociedad evoluciona y la mayor exigencia de, sobre todo, tú estás hablando de respeto y de trato humano correcto, que un trabajador es un trabajador, no es un esclavo, vamos, eso está sí. absolutamente claro, ¿no? Me parece bien esa evolución, pero luego ocurre una cosa, que todos, y igual es culpa nuestra, digo nuestra desde la perspectiva de generaciones de gente más mayor que vosotros, ¿no? ¿Cuál es mi caso? Les hemos querido dar, y siempre es el objetivo de todos, a nuestros hijos todo lo que pudiera ser, que vivieran lo mejor posible, y igual de alguna manera pues les hemos hecho un poco más blanditos, digámoslo así, valga la expresión, ¿no? Y la culpa es un poco nuestra.
Generación de cásate, ten casa, ten trabajo, ten carrera y tienes la vida resuelta, y veo que ha sido una engañifla.
Pero tú date cuenta, respecto a eso, que pueda haber algo, bueno, algo de verdad, es que cómo nos exigirían, si estabas en una sociedad, yo en mis los años 90 eran los grandes años, digamos, de parecía que todo iba bien, la economía constantemente subía, si tú veías, llegamos a 17.000 puntos básicos, por mí gustaba mirarlo, ¿no? Como estaba en ese momento el IBEX 35, la bolsa, momento álgido, siempre subían los inmuebles, parecía que todo iba bien, no había ningún problema a nivel global.
Con la peseta,
entonces,
¿no? Con la peseta, ¿me
hablas? Sí, con la peseta y luego con los inicios del euro también. Hasta la crisis del 2007-2008 todo iba bien. Entonces, yo me imagino como padre qué dificultad, ¿no?, de exigir, ¿no? El tema está difícil porque todo alrededor te decía compra, disfruta, vive. O sea, yo no impugnaría ese tipo de educación porque era todo lo que la sociedad te rodeaba de que todo iba a ir bien, de que ibas a tener lo que dices tú, ese trabajo, esa casa, luego no ha sido esa promesa. Pero yo, si soy padre, si hubiera sido padre en esa época y hubiera sido, entre comillas, más blandito, era difícil hacerlo de otra manera.
De todas formas, yo comparto tu análisis, porque ahí en la frontera de los 2000, yo tengo dos hijas mellizas que nacieron en el 99, concretamente. Y ahí en la frontera de los 2000 sí que yo he empezado a percibir, y así se lo he transmitido a mis hijas, digo, oye, esto evoluciona. Antes había, por decirlo de una forma un poco gráfica, categoría, hablo en salarios, en nivel económico-social, laboral, categoría A, B, C, D, F. Digo, oye, esto evoluciona a AZ. O estás arriba o te metes en una élite tal en la cual vas a tener una remuneración extraordinaria, o si no, bueno, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Los mil o menos, o 1.200 euros.
Es muy gráfico decirlo así, AZ, pues más, evidentemente llevándolo al extremo, pero vamos un poco ahí, los datos macroeconómicos así lo están diciendo. Suben los mil millonarios, no solo a nivel de España, a nivel mundial.
Cada vez hay más y tiene más
precariedad
dinero
en los que trabajan, incluso sin trabajar. Y no llegas ni a fin de mes, incluso teniendo un trabajo, o sea, eso está
llevándonos hasta allí. El 27% de la población menor de 30 años en riesgo de exclusión en este país. Estamos hablando de este país, ¿eh? No estamos hablando de Burundi ni de ningún otro sitio extraño. Entonces, eso es preocupante.
Fijaros, una sociedad también está marcada por la educación de sus generaciones, ¿no? Y hablando de educación, hablando de negocio, hablando de precariedad, ya sabéis que desde hace meses, incluso años, la Junta de Personal Docente, los profesores, están insistiendo al Gobierno de Cantabria una propuesta de mejora retributiva en donde el gobierno, tras las últimas negociaciones, les propone subir 100 euros mensuales, lejos de lo que pide la Junta, que es un aumento de 325 euros con esa pérdida de nivel adquisitivo en los últimos 17 años. Claro, el gobierno, la Consejería de Educación dicen que, hombre, que no nos tomen por tontos, que esta adecuación salarial supondría ser de los docentes mejores pagados de España y que, bueno, que está bien tensar la cuerda, pero hasta qué punto. Yo no sé cómo veis esta situación, donde yo creo que ya la educación es algo mucho más serio y habría que llegar a un entendimiento para que los profesores, por esa labor, estén bien remunerados, pero también, claro, la consejería puede llegar hasta donde puede llegar. No sé cómo veis esta problemática tan peliaguda desde hace meses, con esas concentraciones, esos encierros, parece que ya por lo menos se sientan a negociar, es un tira y afloja, ¿cómo lo veis?
A ver, pues yo, si fuera a llegar alguna vez aquí a presidente de Cantabria, que no va a suceder, yo lo que me gustaría es, cada cierto tiempo, y me parece también que eso sería lo más recomendable, si fuera posible, subiría el sueldo a los docentes. Para mí me parece una cosa clara, valorizar el trabajo, tenemos que pensar, valorizar el trabajo de alguien, te digo, en términos generales, hace que ese trabajo se efectúe mejor. ¿A quién va dirigido ese trabajo al final? A nuestros hijos, a mejorar lo que es el futuro de nuestros hijos. Me parece además que entramos en un círculo virtuoso, porque si tú haces valoras económicamente mejor un determinado puesto de trabajo, vas a hacer que los que quieran entrar en ese puesto de trabajo sean aún más. Lo que vas a conseguir es que cada vez los que lleguen a ese trabajo sean más excelentes, se pida más notas, entras en un círculo virtuoso. Esta para mí parece una realidad como petición o como principio, me parece lo más adecuado. Por lo tanto, que digan, llevamos 16 años que no se ha subido el sueldo, lo actualicemos. A mí lo que suceda en otras comunidades, pues que estemos entre los de arriba, pues está bien, pero llevan 16 meses sin subirse, hay que valorizarlo y todo eso. Pero claro, hay límites. Yo creo que el problema que está teniendo ahora a la hora de negociar el gobierno de Cantabria es las formas. Cuando dicen, oigan, es un insulto a la inteligencia que no aceptéis 100 euros, no sé, yo creo que debería ir un poco la conversación por... Me parece aceptable, no es que no queramos subir 320, que lo merecéis, que me parece el trabajo que hacéis es imprescindible, más que un consejero de educación que tiene que defender a sus maestros, tiene que valorizar ese trabajo, sino que hay otras partidas que no llegan, si no tenemos que llegar a dependencia, para el caso de que sea ese el motivo por qué no se le suba, educación, o para daros los instrumentos para que podáis ser buenos profesores, porque claro, habrá que haber mejores prácticas, técnicas... Quiero decir, también la adecuación del profesorado, el trabajo y la formación continua, pero empezar un debate de estas características, que a mí yo de primeras digo, me pongo al lado de los docentes, además teniendo un dato objetivo que 16 años que no se ha actualizado, por lo menos por el otro lado que se tenga más respeto, que son al final los que trabajan por nuestros hijos. Y si les tratan al final como en plan, sois unos tacaños, estáis mirando solo por vosotros, ¿cómo van a ir mañana, el día de mañana, dentro de dos semanas a darle clase a nuestros hijos?
Dentro de la profesionalidad de cada
No,
profesor.
Sí, pero entiendo, dentro de la profesionalidad, yo no digo que vayan a decir, pues si no me suben el sueldo, no, pero tú me entiendes, es inteligente valorizar el trabajo, te digo, por aquellos otros que tienen que negociar con ellos.
Hay una realidad y es que no hablo ya desde el punto de vista económico, que también, pero sobre todo desde el punto de vista social, coincido en que la profesión de maestro, como decimos, o profesor, como queréis denominarlo, socialmente no está todo lo valorada que debiera, entiendo. Por una razón, por lo que has dicho tú, realmente son quienes forman a nuestros hijos, son quienes forman a la juventud. Es una tarea fundamental que en otros países está al nivel, por lo menos, de los sanitarios o incluso en la consideración por encima. Sobre todo países del norte de Europa, que, por cierto, además son los más avanzados en los temas educativos. Dicho esto, mayor valoración de la tarea de los profesores, de los maestros. Segunda cuestión, me llama la atención que en 17 años... que al parecer no les han subido el sueldo, no les han ajustado los salarios, no hayan dicho nada y se quejen ahora. Hay colectivos, y antes he nombrado la sanidad, y hemos tenido un ejemplo también aquí en Cantabria, que cada vez que cambia el gobierno, ala, venga, amenaza de huelga y que me suban el sueldo. Y creo que nos está costando ahora la sanidad unos 9 millones anuales más de lo que nos costaba y las listas de espera siguen parecidas, o igual. Bueno. Entonces, ¿que los profesores tienen razón? Probablemente la tengan. Lo que no entiendo es que no haya habido reivindicaciones con anteriores gobiernos durante esos 17 años. Y sí coincido también en otra apreciación. Hombre, desde los poderes públicos, desde la administración y desde los cargos, hay que tenerlo primero un respeto y una consideración a las personas. Sobre todo a los, en este caso, podríamos decir, subordinados, ¿no? Del consejero de educación. Decir que no aceptar una oferta ofende a la inteligencia está absolutamente fuera de lugar desde mi punto de vista. Puedes decir usted, oiga, yo no puedo llegar más allá, los presupuestos son estos, el estado de bienestar bienestar conllevan un 70, un 80 o el porcentaje que sea de los presupuestos, y no se puede llegar más allá. Por otra parte, yo hoy en el diario Montañés, concretamente, creo que viene el listado de lo que cobran todos los profesores de España, y sí, los Cantabria están, pero vamos, creo que hay 4 o 5 por lo menos que les superan. Estamos en un nivel, bueno, pues en el normal medio habitual de la región en casi todas las cosas, ¿no?
Sí, estaríamos ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, los octavos.
Sí, por ahí, sextos, séptimos, me parece.
Los octavos en bruto y los profesores de secundaria, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los séptimos.
No está por orden, ¿eh? No está por orden.
Pero creo que el debate del consejero, incluso ese que sí, intenta instalar, porque luego va a ver los comentarios de la gente por la calle, incluso los medios.
Si son de los mejor pagados, pues enhorabuena,
pero
me parece
no,
muy bien.
¿No veis que al final lo que pone es a la sociedad en contra de los profesores? Porque están diciendo, si os pagan esto vais a ser los mejor pagados, lo único que interés es... ¿No es más inteligente intentar abordarlo desde otro punto de vista,
sí,
realmente
de acuerdo,
con datos y explicando que no es unos presupuestos, no es un chicle que se estira, claro, que hay que quitar de este lado, de otro, si efectivamente es así, porque puede ser de otras prioridades que yo pueda no estar de acuerdo, porque a lo mejor es quita de aquí para poner en otro sitio, claro, porque quiere desvalorizar ese trabajo, eso ya no lo sé.
Veremos a ver qué sucede y cómo va esa negociación. Bueno, que parece que hay zinc en Udías. Hay una empresa australiana, Bariscan Mines, al que el gobierno de Cantabria le ha acompañado para hacer ese estudio y ver si dentro de poquito pueden ponerse manos a la obra, crear puestos de trabajo y encontrar zinc cuanto antes. A mí estos anuncios, porque me suenan de viejos, me parece que somos aquí tontos desde hace 1000 años y que no había zinc y ahora aparece por arte de Birle Birloque y una empresa de Australia va a hacer prospecciones para poder crear puestos de trabajo y encontrar la panacea con más zinc durante 20 años. ¿A mí qué queréis que os diga? Hechos son amores, no buenas razones. No sé qué este anuncio... ¿Qué supone? ¿Cómo os ha caído, os ha sentado?
Bueno, hay un, este anuncio viene, sucede a...
Oye, que ojalá sea cierto, ¿eh?
Sí,
que
no,
aparezca
no,
al fin, que haya puestos de trabajo, que la economía mejore y sirva
lo
para todo el mundo.
Lo que dicen es una mina concreta en un lugar concreto, en Udías, esa mina concreta y tal. Bueno, puede ser que para esa empresa ahora mismo sea interesante, lo cual quiere decir que es rentable, evidentemente, el explotar esto. A mí lo que me llamó la atención es unos años atrás, desde el gobierno entonces se anunció que esto del zinc iba a ser poco menos que una revolución industrial en Cantabria, que íbamos a tener 4.000 o 5.000 puestos de trabajo, que esto iba a ser poco menos que Hollywood, ¿no? Y entonces uno, sin ser un experto, muchas veces no hace falta ser un gran experto, sino tener dos dedos de frente, pensó lo siguiente. Vamos a ver, si Asturiana de Zinc, una empresa con 2 siglos de trayectoria, que ha sido la que ha estado explotando Reocin, que era la mayor mina de Europa, que ha estado en otros lugares de la región, ha tenido explotaciones en diversos lugares de la región, cerró y se marchó de aquí, ¿qué pasa? ¿Que lo iban a dejar ahí para el que viniera? Cuando se fueron es porque... ¿Qué zinc hay? Seguro que habrá, pero claro, habrá que ver la rentabilidad de explotar ese zinc que queda todavía. Aquello fue una venta de humo, una más de varias o numerosas que hemos tenido en esta región, y esto, pues bueno, no sé si irá en la misma senda.
Es que parece muy pronto, para ser un anuncio político es muy pronto.
Concreto.
No, pero sí, ahí por lo menos hablan de algo más modesto, 25 puestos de trabajo.
Sí, bastante normalita.
Pero yo creo que yendo más para allá, porque con lo que dices tú de venta de humo, o sea, hemos visto muchas, desde el tren a Bilbao... El centro de datos, son tantos. Entonces, a mí esa dinámica, pensando de qué es lo que explica esa dinámica, porque no sucede esto en todas las regiones. Pensamos que es así, que en todas las regiones hay cada 2 por 3 anuncios faraónicos.
No, nosotros somos líderes.
Somos especiales. ¿Eso qué puede significar? Porque muchas veces para aglutinar lo que es, digamos, una región, las energías, se necesita un proyecto común, un camino común. Si tú no tienes ese proyecto común, si tú no tienes una idea industrial, una idea turística, algo que la gente sepa, estamos caminando todos juntos en ello, ya sea un partido político u otro, con sus pequeños cambios, cada uno que llevará un enfoque u otro. Entonces, ¿qué tienes tú para deslumbrar, entre comillas, en el mal sentido, al electorado? Proyectos faraónicos. Cada vez que me llega un proyecto de esto, digo, mal, no hay rumbo. Cada vez que llega otro, no hay rumbo. Porque si no, tú no necesitas esto para marcar la agenda, porque ya tienes un proyecto que es que la gente va a poner ahí las energías y el interés. Entonces, Cantabria, esto no pasa en todas las regiones, ¿eh? En todas las regiones hay sus pequeños problemas, pero estos anuncios, cada dos por tres, a mí me lleva a los demonios, porque hemos tenido. Y yo lo llevo ahora a por ejemplo, a Miguel Ángel Revilla, que es el de los últimos 20, 24 años, no sé, 16. Quiero decir, el hombre más conocido, tal vez, de España, que tenía instrumentos para haber conseguido que esta región fuera una región y darle un rumbo, porque estaba él. ¿Qué ha hecho este señor por Cantabria? ¿Qué ha hecho este señor por Cantabria? O sea, yo entiendo que alguien débil, desconocido, una pequeña región no consiga nada. Estamos viendo cómo otras regiones consiguen cosas que además uno no está de acuerdo en alguna de las cosas que consiguen y hasta dónde llegan. Pero, ¿cómo no presionó o cómo no ideó un rumbo para esta región? O sea, es inentendible.
Igual estaba más pendiente de su promoción personal.
Su promoción la ha conseguido un genio, claro, Miguel Ángel Revilla, claro, el hombre claro. Que cosecha resultados históricos cada vez que va al hormiguero. Sí. Pero joder, ha sido una gran estafa este hombre, porque tenía el poder, es la rabia. Yo no digo, no, dice, no, no hay caso de compa, que muy bien, que no ha sido un desastre
contigo.
Absoluto, pero tenía el poder y la capacidad, porque era un tío capaz.
Después de 15 años, después de 15 años como presidente del gobierno, 25 en el gobierno, incluyendo su etapa como vicepresidente, dime qué va a dejar para la posteridad. Nada.
Tremendo.
Se me ocurre un personaje muy controvertido, y esté donde el señor considere oportuno, Juan Ormaechea. Juan Ormaechea, Cabárceno, Península de la Magdalena, Palacio de Festivales, por citar algunas de las... Personaje controvertido, personaje discutido, pero hay logros tangibles. El señor Revilla...
Pues mira, os iba a preguntar, pero cada minuto y medio, sucesión de Revilla, ya se está preparando. Él idearía, o lo ideal sería una candidatura de consenso, pero yo dudo mucho que haya un nombre solamente
yo me sumo
para
a tus dudas.
¿Lo veis lo del nombre? O sea, el socavón que ha creado, no solo en Cantabria, sino en su partido. O sea, tú ves en el Partido Nacionalista Vasco gente como Ibarretxe Arzallus, que parecía que había la nada, tenían un proyecto ideológico, proyecto más o menos también identitario. No significa que aquí el Partido Regionalista tenga que tener un proyecto identitario, pero como no hay nada, no hay nada, nadie puede llenar el espacio. Nadie puede llenarlo,
pero
¿qué lo llenan?
Revilla,
ideológicamente,
¿qué
era? Era progresista, moderado, liberal, conservador. A nivel identitario regionalista, ¿qué es? Aparte de decir, valorizar dos productos de Cantabria. No puede llenar nadie ese espacio. Es imposible. Es imposible, porque no tienen que llenar. Se ha dedicado a sí mismo ni a llenar Cantabria de proyecto ni su propio partido. Es tremendo.
Él ha encumbrado el partido, esa es la realidad, pero al mismo tiempo lo ha fagocitado. Lo ha fagocitado. Y el partido es, ojo, y es una frase que personas próximas a él dicen que la repite. El partido soy yo. Es como el Rey Sol.
El Rey Sol, ahí está.
Y entonces, ya sabes la otra frase del Rey Sol, después de mil diluvio.
Es lo que decía en esa asamblea, esa ejecutiva, donde decía que es muy difícil, reconocía sustituir a una persona que ha estado desde el 87, creo que era el frente del
partido. No, pero sobre todo no es porque haya estado mucho tiempo, que también es porque él ha encumbrado el partido personalmente, y el partido es él. Y ha fagocitado el partido. Entonces va a ser muy difícil, sea quien sea, quien le suceda. Y yo dudo, como tú, de que haya un solo candidato.
Continuará, este capítulo continuará, y seguramente habrá más capítulos con Juanma Brónico o Juan Carlos de la Fuente. Ha sido un placer teneros aquí este martes en COPE Más Cantabria. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Gracias.
Un pequeño alto y seguimos.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almaceneslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
Este mes en Cantabria Negocios, el año récord del puerto que logra registros históricos en tráfico, facturación y beneficios. Grupo Tecan, el embalaje técnico llega ahora más lejos. Rentas básicas e ingresos mínimos, las últimas barreras frente a la exclusión. Además, analizamos el alcance de los últimos cambios en la legislación que afecta a los trabajadores autónomos. Hablamos de vivienda y urbanismo con Román Sanemeterio, decano de los arquitectos cántabros. Y entramos en la Escuela de Formación Náutico-Pesquera de Laredo. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
Ha llegado el momento de vender su oro. Confíe en el número uno de Santander, Oro Santander.
Compramos su oro y mejoramos cualquier oferta. Vendemos joyas a mitad de precio y a plazos sin intereses. En Oro Santander puede recuperar sus joyas vendidas al mínimo interés.
Oro Santander, la compra-venta mejor valorada. En la calle San Fernando 16.
Y online en joyasdesegundamano.es.
El domingo 23 vente a la marcha familiar solidaria entre La Magdalena y Mataleñas. Con tu participación apoyaremos un proyecto increíble destinado a los pacientes más jóvenes de la UCI pediátrica de Valdecilla. Será un día de diversión, deporte y solidaridad con animación y sorteos para los participantes. Ven con tu familia y amigos a disfrutar de una marcha inolvidable apoyando un magnífico proyecto. Organiza Club Hoyambre a favor de la asociación Buscando Sonrisas. Recuerda, domingo 23 a las 10:30 de la mañana, acude a la marcha solidaria Sonrisas Hoyambre. Una cita no competitiva y muy solidaria. Inscríbete ya en la web clubhoyambre.com. Colabora COPE Cantabria. Te esperamos.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Gracias a la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que el ciclo Ideas y Maestros, organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, regresa hoy a las 7:30 a la Filmoteca de Cantabria Mario Camus con un análisis del auge de China como potencia global. Bajo el título La China Autoritaria, Potencia Global del Siglo XXI, el encuentro se va a articular a través de un diálogo entre el escritor Juan Pablo Cardenal y el militar Ángel Mazo. Dos especialistas en relaciones diplomáticas que desde ámbitos distintos pueden aportar al público asistente una visión muy precisa de la actual maraña geopolítica. Esta es la propuesta que te planteamos hoy y ahora no te vayas porque tenemos una mala noticia y es que el desafío Cantabria, esa prueba deportiva de trail, no se va a celebrar este año 2025. Te cuento por qué en unos segundos.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Los amantes del deporte, los amantes del trail, de las carreras que suponen un desafío en lo personal, en lo deportivo, tienen desde hace unos días una mala noticia y es que saben que no se va a realizar este año 2025 el desafío Cantabria. Los organizadores ponen un punto y aparte y queremos conocer las razones de este paréntesis. ¿Qué tal? Muy buenas, soy Jaime del Olmo, escuchas Mediodía COPE en Cantabria. Uno de los organizadores y alma mater desde el primer día del desafío Cantabria es Manuel Gutiérrez. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado para tener que poner este punto y aparte?
Bueno, pues pasar, no es una causa concreta, son muchas. Son muchas en el sentido que es, yo que sé, tremendamente costoso organizar una carrera de este tipo, un evento de este tipo para una organización tan amateur como somos nosotros. Que hay que hacer las cosas después de trabajar, en fines de semana. Es muchísima la responsabilidad, cada vez más papeleos, permisos, licencias, responsabilidades, la ley de juegos y espectáculos cada vez más compleja y más difícil de cumplir, son muchísimas cosas.
¿Desde hace cuánto, Manuel, estabais barruntando la opción de así no podemos seguir, hemos creado algo tan grande, tan bonito, que la gente quiere tanto, pero que nos está superando incluso a nosotros mismos? ¿Desde hace cuánto estabais barajando esta posibilidad?
Bueno, yo creo que del grupo este, que somos siete, pero realmente los que hemos llevado el peso hemos sido tres. Desde hace ya unos cuantos años, ya vamos quitando la primera etapa que la organizó Pablo Criado y el concejal que había de deportes en aquella época, que era Mario Ortiguela, aquí en San Vicente, que fueron los tres primeros años. El resto lo hemos hecho este otro grupo. Y dentro de los siete miembros de la Junta, realmente lo llevábamos tres. Yo, Lavín, y Maripaz, y Martínez y yo. Yo hacía tiempo que ya lo estaba viendo. Lo que pasa es que ellos, con su entusiasmo y su afán de siempre de tirar para adelante, pues como que no lo querían ver. Realmente, por ejemplo, Yeyo Lavín ya lo dejó el año pasado y para nosotros es mucha carga, claro. Demasiada carga.
Haznos un repaso de cómo nació esta prueba y cómo ha crecido tanto hasta devoraros a los propios organizadores.
Bueno, pues nació de una idea hace ya en el 2012, yo creo que fue, en Espinama, hablando una mañana de invierno cuando íbamos a esquiar en Espinama, pues de algo que habían hecho un grupo de asturianos, que era salir de la playa de Llanes y terminar en el pico más alto de Asturias. Intentando a ver si en Cantabria se podía hacer algo parecido, pues se ideó esto. La primera idea era llegar a Peñavieja, lo que pasa que como un grupo de montañeros bien, pero como una carrera es imposible. Por la logística y por todo, y porque terminar en Peñavieja en una cumbre, una carrera, pues es imposible. Se desvió la llegada a Espinama. Las primeras llegadas donde más veces ha llegado fue en Espinama. Pues eso, después ya hubo un paréntesis, se hicieron dos años. Vamos, yo desde el principio estuve en el recorrido, marcando el recorrido y ideando el recorrido. Después estuve de voluntario y después un año lo quise correr, el 2016 me parece que fue, y la corrí por tener la experiencia. El siguiente año Pablo, pues no sé, por desacuerdos con... El caso es que lo dejó, hubo un año de paréntesis, que no hubo nada, y al año siguiente me encargaron a mí el Ayuntamiento de San Vicente si yo me podía encargar de ello. Claro, yo solo no, pero bueno, consulté con varios amigos y bueno...
Y tiraste para adelante. Eso hasta ahora. Y lógicamente, ¿cuántas personas participan y qué logística se necesita para llevar un tipo de prueba de estas características?
Pues el día de la carrera, lo que es el día de la carrera, son casi 200 voluntarios. O sea que es una barbaridad, pero el mayor problema es que es una prueba en línea. O sea, durante 90 kilómetros hay que ir cubriendo lo que tienes preparado aquí. En una hora no te vale, porque ya en una hora ya han pasado a Cádiz, han pasado a Leveña. Y así constantemente. Entonces, cualquier fallo o alguna cosa que ocurra, se para la carrera. Desde el punto de vista del organizador, cuando acaba dice, joder, funcionó todo bien o prácticamente bien, pero pudieron haber pasado 50.000 cosas y no pasaron. Bueno, la burocracia, como yo creo que en casi todo, pero en esto, con la nueva ley de espectáculos, pues es brutal. O sea, es que lleva 6-8 meses gestionar todo esto. Y no solamente eso, es que muchas veces llegan los permisos, hay permisos que llegan 2 días antes de la carrera, cuando tú ya lo tienes todo hecho. Y si por lo que sea no llega, ¿qué pasa? O sea, estamos hablando de una carrera que vale mucho dinero, pero mucho, mucho dinero. Y que cuesta muchísimo encontrar la financiación, pero cada vez más. Yo que sé, a lo mejor el año pasado con el año jubilar, pues estuvo mejor, pero volvimos este año a mínimos, que a día de hoy todavía no sabes si vas a poder llegar a pagar todo.
¿Esto es una situación temporal? ¿Ha habido alguna opción de que el ayuntamiento dijera, venga, pues lo asumo yo, o es algo un paréntesis definitivo? ¿Cómo crees que va a ser el futuro para esta prueba?
No lo sé, porque también, siendo honestos, las inscripciones son justas, porque yo qué sé, también esto, pues como casi todas las cosas, son modas. Hubo un boom de las ultra, pero ahora parece ser que la gente o la gente joven se decanta por carreras más cortas, más rápidas. Yo he hablado con unos cuatro organizadores que hacen carreras de este tipo y en todas pues las inscripciones han bajado. Sin inscripciones suficientes, el dinero que llega a cuentagotas. porque bueno, porque habrá que muchísimas cosas que pagar, muchas cosas a las que financiar, y ya, vamos, yo no digo que a nosotros nos traten peor que a otros, pero vamos, que el dinero es muy justo. Teniendo en cuenta, yo que sé, muchas más cosas que ya habría que entrar a fondo, yeah. Yo que sé, que tienes voluntarios hace 10 años, pues de alguna manera, no digo explotados, porque son voluntarios, pero exprimidos. Realmente van porque son amigos tuyos. Intentas que al final pues se convierta en una fiesta, pero claro, hay mucha gente, yo que sé, el año pasado, por poner un ejemplo, en Líbana, hubo una boda, los dos novios, la pareja era de los dos de Líbana, pues me fallaron 20 o 30 personas, o sea, dos o tres puestos que eran más o menos fijos fallaron. Claro. ¿Y qué haces? Claro, no los puedes obligar ni coaccionar, ellos hacen todo lo que pueden y tal, pero que depende siempre de un hilo.
Bueno, Manuel, pues esperemos que sea una circunstancia temporal, que vuelva a salir en el futuro esta prueba, que es referente. Además, el paraje es espectacular, San Vicente de la Barquera, el Parque de Natural de Ullambre, el Parque de los Picos de Europa, Potes, en fin, que es espectacular el lugar elegido para este desafío Cantabria, que no se va a poder celebrar tras bastantes ediciones, 12 creo que eran, y sí, que en principio no va a volver. Veremos si es un paréntesis definitivo o temporal. Ha sido un placer charlar contigo estos minutos, Manuel. Un abrazo muy fuerte y ánimo.
Bueno, pues nada, muchas gracias a todos.
¿Te has enterado ya que el mejor seguro de salud está más cerca que nunca? Aquí, en Cantabria, casi tan cerca como la panadería de tu calle. ¿Te suena o te contamos más? Estamos hablando de AXA, Igualatorio de Cantabria. No solo es el mejor seguro de salud con la cobertura de mayor calidad y confianza del mercado, sino que también pone a tu disposición más de 350 servicios médicos en toda Cantabria. Además, te da acceso al Hospital Mompía, que ha sido el centro privado de referencia de Cantabria durante los últimos 25 años, y a sus modernas instalaciones, 9 quirófanos, urgencias médicas 24 horas y servicio de UCI. Un compromiso contigo y con tu salud para que puedas cuidar de ti y de los tuyos sin tener que irte muy lejos. No esperes más y visita nuestras oficinas o consulta condiciones en axa.es. Hay cosas que cuanto más cerca, mejor.
Atención, empresas y particulares. On Time. Sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria. 942 10 80 10.
Estimado cliente, este viernes 14 y sábado 15 de marzo tienes un 20% de descuento en todo, salvo en frescos. Solo en los supermercados BM de Navarra, La Rioja y Cantabria. ¿Te lo vas a perder?
BM. Muy fresco. Muy nuestro.
De la tarde, las dos van a dar, tenemos 11 grados de temperatura en Santander, tenemos cielos muy cubiertos y precipitaciones en forma de lluvias débiles generalizadas y chubascos aislados que no se descartan fuertes, más probables en la segunda parte del día. Máximas de 14 y 15 grados en toda la región, salvo los 9 grados de Reynosa. En cuanto a mañana, jornada de miércoles día 12, cielos con intervalos de nubes bajas matinales, aumentando por la tarde a nubosos o cubiertos, probables lluvias débiles de madrugada en la franja litoral que se extenderán al sur a lo largo de la mañana, sin descartar que vayan con chubascos aislados más probables en zonas bajas del interior y litoral. Así que no olvides el paraguas o el chubasquero. Temperaturas máximas de 10 grados en Reynosa y el resto de la región entre 13 y 15 grados. En 10 segundos llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.